A quienes perciben jubilaciones mínimas, la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo. Altura del río Paraná, en la capital entrerriana, 26 centímetros, se encuentra estacionario.
Pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada de este jueves, indica nubosidad variable, temperatura mínima 20 grados, máxima 34 grados. En tanto, para mañana se anticipa en la región cielo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura.
Datos del tiempo.
31 grados la temperatura en Paraná, humedad 37%, presión 1007 decimal 4 en hectopascales, viento del norte a 16 km por hora, visibilidad normal 15.000 metros, cielo despejado en Paraná y zona.
Informó LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. El aire nuestro de cada día. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. Panorama Nacional. El país en una sola radio.
Las 12 y 2 en la República Argentina, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Panorama Nacional de Noticias que elaboramos las, les y los trabajadores de las 49 emisoras de la radio pública en todo el país.
Títulos.
El jefe de gabinete, Juan Mansur, destacó que el Fondo Monetario le dio la razón al gobierno argentino sobre el endeudamiento contraído.
La AFIP extendió hasta junio de 2022 la vigencia del reintegro por consumos con tarjetas de débito a sectores vulnerados.
Rige el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires y se aplican multas a quienes no lo exijan.
Por Nacional, el gobernador de Catamarca admitió que evalúan cobrar el tratamiento por COVID a quienes no se vacunen.
El ministro de Salud porteño aseguró que ya estamos transitando la tercera ola de coronavirus.
En una semana se duplicó la cantidad de niños con coronavirus internados en el hospital Garrahan.
En Córdoba, el aumento de casos de coronavirus fue del 1100%.
AstraZeneca informó que el refuerzo aumenta significativamente los anticuerpos contra la variante Omicron.
En Chile aplicarán una cuarta dosis a partir de febrero.
Se reinstaló el acampe en apoyo a la comunidad rionegrina de Cuesta del Ternero.
Alertan sobre la posible escasez de combustible en Jujuy.
El presidente Alberto Fernández se reunirá el lunes con los gobernadores para conversar sobre el nuevo consenso fiscal.
Y en instantes, periodistas de Radio Nacional de todo el país van a dialogar con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, en una nueva edición de la Entrevista Federal.
Información, actualidad, deporte, espectáculos, servicios. Panorama Nacional.
Y antes de la entrevista federal, nos vamos hasta Casa de Gobierno, desde donde nos informa nuestro compañero Hernán Mundo, porque el presidente de la Nación saludó a los trabajadores y trabajadoras de la Casa Rosada. ¿Es así, Hernán? Buen mediodía.
Es así, Fernando. Muy buenos días. Sucedió hace un ratito cuando el presidente se acercó al patio de las Palmeras. Lo esperaban entre 200, 250 trabajadores y trabajadoras de aquí, de Casa de Gobierno, para compartir el brindis de fin de año y escuchar sus palabras, la de justamente el cierre de actividades antes de la Navidad, en donde el presidente agradeció por el esfuerzo de todo un año de trabajo, por el apoyo y por justamente haber dado todo en respecto a las actividades que se cumplen justamente en esta casa, la Casa de Gobierno. Y hubo un breve diálogo con los periodistas que estamos acreditados aquí en Casa Rosada respecto de cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, el desempeño de la economía y qué se espera, o por lo menos qué espera el presidente de cara al año 2022, y también una reflexión sobre el reciente informe publicado por el Fondo Monetario Internacional, muy crítico respecto a el préstamo otorgado de 44 mil millones de dólares a la Argentina en el año 2018 durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. Al respecto lo calificó de lapidario y vamos a escuchar lo que nos decía.
Ese país donde el periodismo también tiene mucho por hacer.
¿Qué espera para 2022, presidente?
Un país que crezca y nosotros ocuparnos de mejorar la calidad institucional del país, mejorar las condiciones de desigualdad que hoy vivimos, ayudar a mejorar la información que se brinda. Espero que estemos en un país más tranquilo, más sereno, pero que trabaje mucho para lograr una mayor igualdad. La economía está bien, está creciendo bien, estamos contentos. Los datos de empleo son muy buenos. Tenemos que trabajar mucho para que el empleo formal se recupere. Y en eso estamos. El informe, teniendo en cuenta que lo hace el responsable, fue lapidario, ¿no? Pero bueno, es algo que ya sabíamos. Nosotros se lo contamos al fondo y el fondo en todo caso debió admitir lo que nosotros
decíamos. ¿Esperaba más del fondo, presidente?
No.
Para el presidente Alberto Fernández, quien hay que señalar, va a pasar la Nochebuena y la Navidad en la Residencia de Olivos, y como ustedes señalaban en los títulos, se espera que el próximo lunes se reúna con los gobernadores para analizar el consenso fiscal de cara al año próximo. Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó las conclusiones del informe del Fondo Monetario Internacional. El organismo multilateral de crédito analizó críticamente el préstamo otorgado al gobierno de Mauricio Macri.
El jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que el fondo admitió que la plata se utilizó para pagar deuda que era insostenible a acreedores privados como salvataje a quienes habían entrado a hacer una apuesta en 2016. Y a las 12:07, este panorama nacional de noticias se complace en ceder el espacio a una nueva entrevista federal. Hoy con, como lo anunciábamos en los títulos, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Martín Bibiloni, la transmisión es de ustedes.
Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista federal por la radio pública.
Muy buenos días, muchísimas gracias a Fernando Pedernera, a Juan Carlos Gurí en el estudio de AM870 en la calle Maipú 555. Efectivamente estamos reunidos a través de una plataforma digital para llevar a cabo una nueva entrevista federal. Y ya sin más prólogos le damos la bienvenida, le agradecemos este espacio con Radio Nacional. Sabemos que en esta época del año es muy complicada la agenda y en estas últimas horas más todavía. Así que el saludo cordial al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus. Hola Daniel, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos ustedes? Una alegría enorme compartir este momento. Como decías vos, son momentos bastante difíciles para la agenda, pero la verdad es que este esfuerzo que hace Radio Nacional de llegar a todo el país transmitiendo las noticias, las ideas y el debate sobre la situación actual, me llena de orgullo que me hayan invitado, así que para mí es un placer.
Gracias, el placer es todo nuestro. Te propongo iniciar este viaje que la entrevista federal propone, en este caso por la provincia de Corrientes. Ya con micrófono abierto, lo escuchamos al representante del ET12 en la ciudad de Paso de los Libres. Adelante.
Gracias, Martín. Muy buenas tardes, ministro. La verdad que un gusto saludarlo. Me toca la primera pregunta. Marcelo Urchúa, del ET12, Paso de los Libres, Corrientes, Nacional, en este punto del país también, frontera con Brasil. Dadas las condiciones, ministro, de los últimos tiempos, ¿no? Todos sabemos, bueno, la pandemia mundial, y en particular en la Argentina, una situación de administración del gobierno anterior, de desfinanciamiento de muchas áreas del Estado, y una de las más perjudicadas también, precisamente, el ministerio que usted lleva adelante, como es el de Ciencia y Tecnología, ¿no? Hoy en día, un ministerio, creo que uno de los más importantes para el desarrollo de las tecnologías necesarias para darle valor agregado a la materia prima, entre otras, ¿no? Más allá de la ciencia, en salud y todo lo demás. Pero muy importante. Por eso la pregunta pasa por este lado. Y después de escuchar al presidente, precisamente ayer, en la inauguración de esta planta para la elaboración de vacunas en la Argentina, hablando de que los países más ricos eran aquellos que desarrollaban la ciencia y la tecnología, más allá de aquellos que estaban inundados de muchísima materia prima, como puede ser algún país, ¿no es cierto?, que esté sobre un mar de petróleo, pero aquellos que tenían la posibilidad de desarrollar la ciencia y la tecnología eran aquellos que eran hoy en día y en estos tiempos más ricos. La pregunta es precisamente esta, ¿no? Después de estos tiempos, ¿cómo estamos posicionados en el mundo o para competir en el mundo, ¿no es cierto?, o con aquellos países con los cuales tenemos que competir cuando salimos al mercado mundial, desde la ciencia y la tecnología precisamente?
Bueno, en realidad, como vos señalabas recién, Argentina, si miramos las últimas décadas, ha tenido una posición pendular respecto a la ciencia y la tecnología, inclusive ya transitada a la democracia. Es verdad que los gobiernos dictatoriales, como sabemos, por el oscurantismo y la persecución, tiraron abajo todos los avances. Argentina era el país en América Latina y en el hemisferio sur que tenía mayor desarrollo científico-tecnológico. De hecho, somos el que concentra mayor cantidad de premios Nobel, por ejemplo, en el campo de las ciencias vinculadas a la salud. Y la democracia no terminó con esa situación pendular, y tuvimos épocas de gran desarrollo de la ciencia, como fue la primera etapa con CIN, con Sadowski como secretario de Ciencia y Tecnología, y tuvimos etapas muy promisorias como del 2013 al 2015, pero también, como señalabas vos, Argentina viene de una etapa muy dura donde ni siquiera nos encontramos con un Ministerio de Ciencia y Tecnología al asumir en el 2019. Había sido degradado y la inversión en ciencia y tecnología había bajado de 0,37 del PBI a 0,22 del PBI. Es decir, realmente una situación gravísima. Se había impedido, como ustedes recordarán, el ingreso durante a muchos de los que investigadores del CONICET para acceder a la carrera. Se había golpeado muy fuertemente los salarios y la inversión en infraestructura y en equipamiento fue casi nula durante esos 4 años. Así que estos 2 años significaron bastante recuperación, pero todavía lejos del nivel que teníamos en el 2015. Quizás la pandemia puso en evidencia la importancia de la ciencia y la tecnología a nivel mundial, porque aquellos países que concentran el conocimiento pudieron concentrar también el dominio sobre las decisiones de vida y muerte de la humanidad, a tal punto que hay países que hoy los vemos en la cuarta dosis de la vacuna y algunos que ni siquiera han empezado. Lo que hemos visto en un mundo globalizado, que los que ni siquiera han empezado, como un boomerang, devuelven ese abandono en desarrollo justamente de nuevas variantes del COVID que perjudican al mundo más desarrollado. Así que, desde un punto de vista, yo creo que quedó, después de la pandemia, más en evidencia la importancia de la ciencia y la tecnología. Argentina tiene una tradición enorme y condiciones de competitividad, no en todas las áreas, pero en muchas áreas, en manera evidente. Ayer en la mañana, ustedes habrán seguido, en la Cancillería lanzamos el Plan Exportar 2022. Por primera vez estuvo allí el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy, el segundo rubro de exportaciones de la Argentina tiene que ver con las industrias del conocimiento. Esto es algo que hemos fortalecido durante estos años y que claramente marca un modelo de país distinto. En la medida que crezca las industrias de base tecnológica y que podamos exportar, cambiamos la matriz de exportaciones. Y ayer yo señalaba en el lanzamiento de que no toda exportación produce desarrollo, digamos, no todo crecimiento incluso produce desarrollo. Las que realmente producen desarrollo y progreso son aquellos que incorporan valor agregado, porque es lo que permite generar trabajo para toda la Argentina. Así que estamos en ese proceso. Más adelante, seguramente en las entrevistas, en las otras preguntas saldrán otros temas que están vinculados, pero te diría que Argentina pero después podemos ver en cada región del país en qué áreas específicamente está en condiciones de competir, no solo regionalmente, sino globalmente en muchos temas.
Daniel, ¿cómo le va? Alejandro Rota de Mendoza lo saluda, un gustazo enorme tenerlo en la entrevista federal aquí en Radio Nacional. La pregunta tiene que ver con lo que pasó hace unos días atrás en la Cámara de Diputados cuando la oposición de manera increíble vetó el presupuesto, o no aprobó el presupuesto 2022, que entre otras cosas aumentaba la partida al 1.4% para ciencia y tecnología, el 0.4% más del último año de Mauricio Macri, o sea, un crecimiento bastante interesante. Este palo en la rueda de la oposición y esta imposibilidad de aumentar el presupuesto en ciencia y tecnología, ¿dificulta algunos planes? ¿Va a generar algunos problemas para que sigan funcionando proyectos en el ministerio o se va a seguir adelante lo mismo?
Bueno, muy interesante la pregunta. Y viniendo de Mendoza, más interesante aún. Porque la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología tuvo en cuenta muy sabiamente uno de los temas principales, que es, y viene muy bien plantearlo en esta red federal, que es la excesiva centralización que hay en la inversión de ciencia y tecnología y la poca federalización. Si no, yo tomo la inversión en ciencia y tecnología, el 87% de la ciencia y la tecnología se concentra en 4 jurisdicciones. Se concentra en Córdoba, en Santa Fe, en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. El resto del país se divide el otro 13%. Entonces, la ley fija que el 20% de ese aumento que vos señalabas, Alejandro, el 20% de ese aumento va a una cuenta especial que hasta ahora no existía. Esa cuenta se llama Federalización de la Ciencia. ¿Cuánto es esa cuenta para el año 22, cuánto estaba previsto? En un origen, 15.000 millones de pesos, es decir, pasábamos de 0 a 15.000 millones. Pero el ministro Guzmán, en una actitud realmente que valoramos, planteó que en realidad la Argentina había crecido más de lo que tenía previsto. Entonces, él envió un artículo adicional que se iba a votar ese mismo día, incorporando el 0.31%, que es lo que le corresponde al próximo año, del nuevo PBI, con lo cual le agregaba a la función ciencia y tecnología 23.000 millones más, y a esta columna que te digo especial de federalización, 5.000 millones más. Entonces teníamos más de 20.000 millones para distribuir entre las provincias que no tienen desarrollo científico tecnológico a nivel de estas 4. Mendoza, por supuesto, es una de ellas. Ahora, Mendoza votó, los diputados fidelistas de Mendoza votaron en contra de eso. Lo quiero plantear fuertemente porque, si bien vamos a leer mañana y pasado de que el presidente va por decreto a prorrogar el presupuesto del año anterior, del año 21, esta columna no estaba en el año 21 porque comienza a funcionar en el año 22. Entonces necesitamos ahí otro tipo de actitud del gobierno, que por supuesto vamos a hacer un esfuerzo enorme. Lo que no se entiende es cómo las provincias que se beneficiaban con enormemente se beneficiaban, porque insisto, es un recurso para federalizar la ciencia. Para que tengas una idea, hay provincias que tienen la inversión del 0.2% del total de la inversión nacional, 0.3, 0.5. Si no llegan ni al 1%. Mientras que te insisto que el 87 está concentrado en 4. Entonces, tenemos, por supuesto, el gobierno ha dicho de que ciencia y tecnología, lo dijo ayer en Richmond el presidente, pero lo plantea cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo, y también el ministro de Economía, ayer se planteó en la Cancillería, ciencia y tecnología es una prioridad en nuestro presupuesto, tenemos una dificultad hasta casi técnica, te diría, de cómo resolver una distribución que ya estaba puesta en el presupuesto 2022.
Gracias, Daniel. Te propongo seguir con este viaje. Nos vamos a la provincia de Salta. Nora, adelante.
¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes. El gusto de saludarlo. Bueno, justamente mi intención es que poder profundizar un poco más, ¿no?, en esto que ya se venía desarrollando en las preguntas anteriores, en cuanto a esta brecha que se ha profundizado justamente en la pandemia, que ha quedado en evidencia en las localidades del interior, ¿no? O sea, hablar de acá de Salta, del interior, básicamente, ¿no? Como en muchos de los casos, y lamentablemente, han quedado aisladas en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y la conectividad. Digo, ¿cómo avanzar para el próximo año en este contexto que todavía nos mantiene con estas conexiones, ¿no? Y la posibilidad incluso de continuar con la educación en muchos de los términos así.
Sí. Bueno, las tres provincias que han preguntado hasta ahora, Corrientes, Mendoza y Salta, he estado visitando las tres provincias en estos pocos meses que tengo en la gestión. En las tres provincias hemos estado llevando adelante innovaciones científico-tecnológicas e inversiones muy importantes. En Salta, Nora, debes recordar que lanzamos el programa astronómico más importante que va a tener el futuro de la Argentina, una inversión enorme con la comunidad europea y con Brasil, del programa CUBIC y el programa LLAMA, de observatorios astronómicos, uno de una envergadura a escala, el único en el mundo, para tratar de captar ondas previas al Big Bang, justamente para el estudio a 5.000 metros de altura. Va a estar colocado junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica, estamos trabajando, para estudiar el origen del universo. Es un orgullo que Argentina haya sido elegida para esa tarea, y que el programa Salta Ventana al Universo esté con tantos recursos y con muchas posibilidades de avanzar. Sin lugar a duda, el tema de la conectividad pasa a ser un tema central, y la inversión que Argentina tiene que hacer en base fundamentalmente al trabajo que está llevando adelante el ARSAT es muy grande. No solo durante el gobierno de Macri se dejó de invertir en el programa Conectar Igualdad, que no lo miremos solamente en la distribución de las notebooks, miremoslo también en el desarrollo de la conectividad. Eso quedó al desnudo en la necesidad de educación virtual que tuvimos durante la pandemia. Yo me imagino que quienes me están escuchando acá habrán tenido una desigualdad enorme en sus jurisdicciones respecto de lo que también desigualdad tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires, porque no se crean que la Ciudad de Buenos Aires tiene conectividad, ni que la conectividad esa se resuelve simplemente con un celular en una familia. Vayan a estudiar 3-4 chicos con un celular en una familia. No, digo, quedó totalmente al desnudo. Insisto, aún teniendo, como hizo el Gobierno Nacional, datos gratis para los chicos, no había posibilidad de acceso al estudio en forma igualitaria, y eso golpeó muchísimo. Así que uno de los principales temas que estamos abordando, ¿no?, es el tema de la conectividad. Lo estamos abordando desde distintas áreas del Estado. La nuestra, ciencia y tecnología, es una de ellas. Pero el ENACOM, el Ministerio de Educación y nuestro Ministerio estamos trabajando mancomunadamente para que tengamos conectividad a lo largo y ancho del país. Y también esto implica para nosotros que la CONAE, la Comisión Aeroespacial, ARSAT, desde el punto de vista de los satélites de comunicación, tengan un papel importantísimo.
Ministro, buen mediodía. Mi nombre es Fernando Pedernera, soy trabajador de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, y lo cito cuando usted dialogaba con mi compañero Marcelo Urruchúa de Paso de los Libres. Usted mencionaba que había que apostar a las industrias del conocimiento para cambiar la matriz de exportaciones. En ese sentido, le quiero preguntar cuáles son los sectores que, a su criterio, tienen un mayor potencial.
Bueno, interesante la pregunta. Nosotros estamos financiando desde el Ministerio de Educación a través de la agencia de I+D+I, Investigación más Desarrollo más Innovación, 1.600 pymes de base tecnológica, muchas de las cuales están exportando. Vengo justamente, llegué justito en la hora, de un laboratorio, el EA, justamente es el campo de la salud, uno de los campos donde Argentina está avanzando más fuertemente en el tema de las exportaciones. digamos, todos ustedes, no me están viendo, yo los veo a algunos de ustedes por Zoom, pero estaba tomando lo que es el barbijo del CONICET, por ejemplo. Es un buen ejemplo de desarrollo científico. ¿Qué es? Hay un área importantísima, nanotecnología. La nanotecnología aplicada a la industria textil, que se está exportando en este momento este barbijo, pero no solo este barbijo, se están exportando telas con aplicaciones de nanotecnología porque justamente permiten, tienen propiedades muy distintas, por ejemplo, para los asientos de los aviones y para muchas otras utilidades, claro. Que permiten generar divisas para el país. Pero los kits de detección del COVID que fueron desarrollados en Argentina, ¿se acuerdan que en la primera etapa no tuvimos mucha posibilidad de testear? Y había una queja porque estábamos bajo en los testeos hasta que pudimos fabricarlos nosotros. Son desarrollos de nuestras universidades con empresas que pudieron escalar y se están exportando. Pero Argentina está teniendo las exportaciones de nivel tecnológico de lo más alto que pueden imaginar. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica junto con el INVAP, principalmente los reactores nucleares argentinos que sirven a los efectos de la salud. Me tocó en el 2007 estar en Australia cuando se inauguró el reactor Opal, que es para isótopos radioactivos para la salud, que tienen es la exportación de tecnológica más grande que hizo en la historia argentina. Se me caían las lágrimas de ver la bandera argentina al lado de la australiana, y volvimos a ganar hace poquito, como ustedes saben, en Holanda, la licitación para otro reactor de esas características, y todo el tema de transición energética. Argentina tiene condiciones no solo de producción, sino de exportación. Pero te voy a hablar del evento más importante que, ¿no?, para los que están cerca de la Universidad del Litoral, las radios de Santa Fe o Paraná. Allí se ha desarrollado el trigo HB4, que va a permitir una resistente a la sequía, que va a permitir exportaciones con modificación genética, que seguramente la producción argentina va a aumentar. La acaba de aceptar Brasil justamente, y esto va a dar ingresos enormes al país a partir justamente del desarrollo de nuestros científicos. Pero hay un conjunto de industrias. Ayer se plantearon en el tema de las exportaciones, nosotros estamos cambiando la matriz de composición de los insumos de las autopartes de las industrias automotrices, donde nosotros tenemos enormes posibilidades de exportación, pero todavía la balanza es negativa porque tenemos que sustituir importaciones, claro, en esa área. Pero sin lugar a duda, la posibilidad, estábamos hablando antes de la ley de federalización de la ciencia, nosotros tenemos que llevar los científicos justamente a los lugares donde se producen las materias primas para tratar de agregarles valor allí. Bien. Y así como tenemos un programa Raíces, que estamos repatriando científicos fuera del país, ya llevo más de 80 en estos 2 años, vamos a hacer un programa Raíces 2 para las verdaderas raíces, para que los científicos que están en las grandes ciudades vuelvan a sus lugares generando y construyendo institutos de investigación y al mismo tiempo construyendo equipamientos que le permitan desarrollar. Digo, por ejemplo, para los que me están escuchando de Catamarca, Salta y Jujuy, el tema del litio. Nosotros estamos exportando litio con muy poco valor agregado. Entonces estamos haciendo un trabajo enorme con YPF Litio, la Universidad de La Plata, por ejemplo, para desarrollar las primeras baterías de litio, y también estamos instalando en Jujuy un instituto de desarrollo de baterías de litio. El objetivo principal para estas exportaciones, Fernando, tiene que ver con justamente agregar valor, claro, que no estemos exportando solamente las materias primas. Así como te mencioné esa área, seguramente van a ir surgiendo otras, muchas vinculadas a la biodiversidad, que Argentina es un país justamente próspero en este aspecto, y que los biotecnólogos nuestros tienen realmente avances enormes.
Gracias. Nos vamos a la provincia. Sí, perdón, adelante, Juan Ignacio.
¿Qué tal, ministro? Juan Ignacio Guarino, de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca. Mi pregunta apunta a preguntarle, porque su cartera, digamos, dentro de su cartera está en el CONICET, y dentro del CONICET también entran no solo las ciencias que tienen que ver con lo productivo, que es lo que venimos charlando en esta entrevista, pero también las ciencias sociales y las humanísticas, que justamente no apuntan a un desarrollo productivo, técnico, pero creo que, y seguramente usted va a estar de acuerdo, tienen otro tipo de importancia, tienen otro tipo de relevancia. Creo que acá en nuestro país hay mucho para estudiar en términos de procesos sociológicos, por ejemplo, ¿no? Con lo que ha sido el terrorismo de Estado, el neoliberalismo recurrente, y ahora no, que somos también el escenario de la aparición de estas nuevas fuerzas, los llamados libertarios, ¿no? Que este reflujo de la ultraderecha, que uno realmente no deja de sorprenderse cómo son posibles estos fenómenos sociales. Entonces, preguntarle a usted como ministro de Ciencia y Tecnología, pero también como el máximo titular de toda esta esfera que tiene que ver con las ciencias y que también se incluyen las sociales, las humanísticas, ¿cuál es el destino que tienen las ciencias sociales o cuál es el objetivo que le da el gobierno nacional y su cartera hoy en día en su actual gestión?
En primer lugar, hablando de Bahía Blanca, vengo, decía recién, de un laboratorio donde una de las investigadoras hizo un aporte. Nosotros firmamos un acuerdo con ICET, con la empresa, para transferencia tecnológica del CONICET a un producto particular, que no voy a decir la marca para no hacerle publicidad, pero importantísimo, y una de las dos investigadoras que había trabajado en el tema era de la Universidad de Bahía Blanca, que otra es de Mar del Plata, que justamente quedamos en visitar Bahía Blanca próximamente, donde todavía no hemos estado como ministro. Pero es importante tu pregunta, fundamentalmente porque soy el primer ministro en la historia argentina de ciencia y tecnología que proviene de las ciencias sociales, así que tengo una doble responsabilidad al respecto. Bueno, en la pregunta que también me hacía recién Fernando respecto de cuáles son las prioridades, hay un plan Argentina 2030 donde estamos definiendo las grandes prioridades en ciencias duras, pero también en las ciencias sociales. Y en este sentido te voy a mencionar las tres que hemos fijado como prioridades centrales, con dos ejes transversales que ubican a todas las disciplinas. Las tres más importantes, primer tema es la investigación sobre los temas de la pobreza. Si un país que tiene 40% de la población en condición de pobreza, ese es el tema principal. Segundo, el tema seguridad, que nosotros lo vemos desde la perspectiva social. Y en tercer lugar, el tema educación. ¿Sí? Que la situación es gravísima, como todos los conocemos, especialmente post-pandemia. Entonces queremos poner a las disciplinas sociales, así como nosotros tenemos que focalizar la inversión en ciertas áreas que donde Argentina es más competitiva, acá tenemos que focalizar la inversión en donde nuestras disciplinas sociales pueden aportar más a la solución de los problemas que tiene cotidianamente la gente. Al mismo tiempo, te decía que hay dos cuestiones transversales. La primera es el tema de género. Estos tres temas que te estoy hablando y todos los temas sociales tienen que estar atravesados hoy en día por el tema de la pelea por la igualdad de género. Y en segundo lugar, el tema que vos mencionaste al principio, pero no solo visto desde el punto de vista de la dictadura, sino de la democratización de la sociedad, de la generación de mecanismos de participación popular en todas las áreas. Así que para nosotros, insisto, no podríamos imaginar un futuro de las ciencias sin tener una perspectiva de las ciencias sociales. Que dicho sea de paso, ayer hubo reunión del Consejo Directivo del CONICET y estábamos discutiendo hasta la propia evaluación del CONICET, pensarlo desde una perspectiva interdisciplinar. Hoy ya esta cuestión de evaluar cada una de las áreas en forma distinta ya no va, porque muchos de los temas, la pandemia, por ejemplo, tiene una perspectiva interdisciplinar para ser analizada. De hecho, generamos unos programas que ustedes deben conocer, se llaman PISAC, hubo 19 financiamientos a programas de redes de casi todas las universidades del interior y del Centro de Investigación del Interior, donde vimos los efectos sociales de la pandemia. Por ejemplo, en la violencia doméstica, ¿no? Para hablar un tema que atraviesa muchos otros aspectos, pero en la nutrición, en la educación, en la seguridad, en la salud. Realmente la pandemia también la hemos trabajado desde la perspectiva de financiar investigaciones de la ciencia social.
Buenas tardes, ministro. Diego Martínez Garbino, desde LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú. Y bueno, seguramente estará, y la pregunta que voy a hacer estará incluida dentro de lo que es este plan que usted mencionaba de aquí a 2030, pero fundamentalmente queríamos conocer en la actualidad cuáles son los vínculos que tiene el ministerio que usted conduce de lo que es la relación con universidades tanto públicas como privadas tendientes a impulsar lo que es la ciencia y tecnología, la investigación en ciencia y tecnología, teniendo en cuenta que la investigación se ha convertido en las universidades en las últimas décadas en uno de los que se denominan patas o ejes para llevar adelante la universidad.
Sí, buena parte de la investigación de la Argentina se produce en una articulación virtuosa entre el CONICET y las universidades. Casi todas las universidades, yo estoy viendo de qué localidades estamos hablando, y la verdad que la mayoría tiene centros de doble pertenencia con ICET Universidad, y en algunos casos son específicos de la universidad y en otros específicos del CONICET. Así que hemos estado discutiendo fuertemente cómo fortalecemos ese vínculo entre CONICET y universidad, y cómo en la Argentina está ocurriendo un fenómeno que tenemos que tratar de evitarlo. Universidades que producen conocimiento y universidades que distribuyen conocimiento. Es decir, universidades más profesionalizantes y universidades más de investigación. Esto está muy vinculado a la desigualdad que hay entre las distintas regiones de Argentina. Entonces, uno mira, grandes universidades tienen mayor capacidad de investigación, las universidades más pequeñas tienen menos posibilidades, más nuevas, menos posibilidades de investigación. Y eso es gravísimo, porque va a generar dos categorías de universidades. En momentos donde la producción del conocimiento avanza en forma tan vertiginosa, si tenemos universidades que producen y otras que distribuyen, tenemos el riesgo de que en las que distribuyen estén enseñando la historia de la disciplina y no los umbrales del conocimiento de esas disciplinas. Entonces tenemos que articular y, en acuerdo con los gobiernos provinciales, definir cuáles son las prioridades para que en este programa de federalización que yo hablaba, la universidad esté preocupada por la transformación del modelo productivo y por la resolución de los problemas específicos que tiene esa localidad. En Entre Ríos estuvimos hace poco con el gobernador trabajando. Aguas Verdes se llama el lugar donde estuvimos, cerca de Paraná, ahí pegado de Paraná, justamente.
Oro verde,
exactamente. Uno se niega a tener que elegir entre el oro y el agua, por eso no tiene que decir, dice agua verde. Pero nos importa más el agua a nosotros, como bien saber.
Seguro.
Ahí justamente generando polos tecnológicos muy importantes, y realmente Paraná está en condiciones de hacerlo, en un vínculo estrecho y virtuoso con Santa Fe, por supuesto, también allí. Así que la universidad en Argentina tiene que ser un instrumento de igualdad, por supuesto permitiendo el acceso a todos y todos, pero no generando dos categorías, universidades de excelencia y universidades profesionalizantes. Tenemos que buscar mecanismos para que no haya segmentación educativa en el nivel superior. Y en esto que decía, del esfuerzo que vamos a hacer, incluso no solo poniendo institutos de investigación, no solo poniendo equipamiento, sino también dándoles las facilidades de vivienda y de condiciones de trabajo a los investigadores para que vuelvan a sus espacios de origen, en ese esfuerzo definir cuáles son los sectores, las áreas más importantes para fortalecer la capacidad de investigación, que no va a poder ser en todos temas. Cada universidad va a tener que definir qué temas específicos, pero apoyaremos la investigación en los lugares de origen.
Ministro Firmus, gracias, Adrián ministro. Fernández le habla de Radio Nacional San Martín de los Andes, de la Patagonia Argentina, hablando de el agua o el oro. Pero quería hacer una pregunta puntual por algo que usted mencionó recién, mencionaba el INVAP, aquí en la vecina provincia de Río Negro está este polo de desarrollo que tiene mucho que ver con la exportación de productos tecnológicos. ¿Qué planes tiene desde su área para aportar al desarrollo precisamente del INVAP o de otras instituciones de la Patagonia?
Sí, hemos estado también allí. La verdad que uno mira en estos 3 meses, creo que recorrí, no todas las provincias, pero casi todas, y uno de los viajes más interesantes ha sido ir a Bariloche, estar con la Comisión Nacional de Energía Atómica, estar en el INVAP, ver en detalle los avances que tenemos con el reactor nuclear del CAREM, que es uno de los objetivos fundamentales, estar en el Balseiro, también, que es otro de los lugares de excelencia que nosotros tenemos. Ojalá tuviéramos núcleos tecnológicos importantes como tenemos en Bariloche, en distintos lugares del país. Más aún, tuve el gusto de estar en los institutos de CONICET y la universidad, donde también han desarrollado para Heineken una cerveza, no sé si conocen, hay una cerveza que tiene componente nacional, que se produce, no solo se exporta, sino se produce en otros países, y fue una alegría ver a nuestros investigadores justamente trabajando y orgullosos por esa patente. Han logrado imponer esa licencia. Pero el INVAP es una de las empresas más fuertes que tenemos en exportación de tecnología, y hemos creado un área específica acá en el Ministerio que es de exportación de ciencia y tecnología, donde la marca argentina no sea solo el grano, no sea solo la carne, sino la marca argentina que vaya al exterior también tenga que ver con esta enorme exportación que tenemos nosotros de industrias. De conocimiento, INVAP está a la cabeza. Y el INVAP es un muy buen ejemplo, porque me tocó con Néstor Kirchner en el 2005 definir, en ese momento yo era ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, así que en ese momento se definió que la fabricación de los radares iba a ser en el INVAP. Iban a ser más caros los primeros, iban a costar más tiempo los primeros, era todo muy tentador comprarlos hechos, pero el presidente Kirchner decidió que se fabriquen acá, hoy los exportamos. No solo podemos exportar eso, sino que el INVAP tiene una capacidad de exportación de producción tecnológica enorme. A nosotros en particular, el Ministerio conduce la CONAE, la Comisión Nacional de Aeroespacial, y el INVAP es uno de los eslabones más poderosos para la carrera aeroespacial en la cual Argentina está metido, no solo en la fabricación de satélites, sino también del lanzador Tornador 3, que es el en el que estamos trabajando. Así que nuestra relación con el INVAP es sumamente estrecha.
Ahora sí, buen día, ministro. Noelia Villa desde Puerto Iguazú. Le consulto acerca de los proyectos que tienen previstos para el 2022 desde el Ministerio con la provincia de Misiones, teniendo en cuenta que justamente la provincia hace bastante hincapié en materia de innovación, con la escuela de robótica, los espacios maker que están distribuidos en los diferentes municipios dentro del territorio misionero, también en ciencia, con los diferentes institutos que investigan, ¿no?
Sí, bueno, también hemos estado allí, hemos estado en Posadas recorriendo los institutos, recorriendo la universidad y inaugurando un instituto de biotecnología en la universidad y discutiendo bastante sobre el perfil de Misiones, fundamentalmente por la biodiversidad. Digamos, hay una potencialidad enorme de instalar ahí centros de investigación que tengan que ver justamente con las enfermedades específicas que existen en aquella región. Hemos estado reunidos, como ustedes saben, con el ministro de Ciencia y Tecnología de Brasil, porque los temas son comunes, el tema de la región es común respecto al Zika, el chikungunya, el dengue, problemáticas que tenemos, y vamos a hacer una inversión enorme desde acá, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología del CONICET en Misiones, para Iguazú, justamente.
Relacionados con el INMET, el Instituto de Medicina Tropical.
Exactamente. Y la idea es que tenga que ver con una articulación estrecha con lo que se está trabajando en Brasil y también en Paraguay. Es uno de los objetivos que tenemos. Pero como señalabas, Noelia, vos, estamos orgullosos de la preocupación que tienen en Misiones por el tema tecnológico, ¿no? Y el esfuerzo respecto de robótica, que lo conocemos muy bien, pero también en otras áreas. Hemos estado incluso recorriendo el parque tecnológico que está muy cerca allí del centro de Posadas, y bueno, son desafíos muy importantes para llevar adelante. Lamentablemente tengo que, si me piden precisiones, hoy no estaría en condiciones de dar las precisiones por lo que ha pasado con el presupuesto. Yo no salgo de mi asombro de lo que es dejarlo a un gobierno sin el presupuesto, donde no podemos prever. Estamos a 5 días de empezar el año nuevo y todavía no podemos prever lo que ya teníamos asegurado, lo que ya teníamos las reuniones. Ustedes saben que Ciencia y Tecnología funciona el Consejo Federal, el COFECIT, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Habíamos terminado el año ya planificando el año siguiente y ahora todo el mundo llama y estamos realmente con toda la energía, la voluntad y la decisión de cumplir igual con lo que estaba planteado en el presupuesto, pero una incertidumbre que radica también de que se cortaron, al partir de no votar el presupuesto, también se cortaron los nuevos ingresos que tenía que tener el Estado, porque en la ley de presupuesto están los nuevos ingresos, y si no están los ingresos no pueden estar las erogaciones. Entonces tenemos una dificultad seria. Me gustaría ser más preciso en cada una de las preguntas, pero discúlpenme porque esto es relativamente nuevo. Insisto, el compromiso con la ciencia y la tecnología del ministro Guzmán y del presidente Fernández es permanente. Esperamos tener los recursos que necesitamos.
Ministro, Patricia Leguiza desde la provincia del Chaco, ¿cómo le va? ¿Y me está escuchando bien?
Perfecto.
Bueno, y entre esos de lo que usted estaba hablando, seguramente están estos centros regionales de investigación aplicada en áreas protegidas, que uno de ellos estará ubicado justamente en el Parque Nacional El Impenetrable de la provincia del Chaco, así que, por supuesto, como dice usted, no tiene precisiones al respecto, pero también creo que no habrá precisiones con respecto a los investigadores, que las becas que se van a dar para la provincia del Chaco, porque como sabemos, Chaco tiene 3,8 investigadores del CONICET cada 100.000 habitantes, mientras que Buenos Aires tiene, creo que un 18,7, 19, o Misiones, 6 investigadores cada 100.000 habitantes. Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar con eso, qué detalles nos puede dar.
Patricia, bueno, la buena noticia es que hemos anunciado con el Ministerio de Ambiente, sí, y con el Ministro de Interior, con Guado de Pedro y con Juan Cabandí, hemos anunciado la construcción de 6 centros en 6 parques nacionales. ¿Por qué? Porque hasta ahora en los parques nacionales no había lugares de investigación. Cuando iban investigadores a los parques nacionales a trabajar, iban en carpa. En general, tenían que acampar ahí para recorrer los parques, que justamente tienen como uno de los objetivos la preservación y el otro la investigación. Pero estos 6 tienen financiamiento internacional, así que los 6 están financiados por la CAF, que era la Cooperación Andina de Fomento. Así que eso seguro van a estar, así que van a ser un aporte sustantivo. Van a empezar la construcción porque ya hay un diseño para cada uno de ellos muy próximamente, así que llevamos tranquilidad en esa dirección. También las inversiones que nosotros hemos planteado para el Chaco, estuvimos en resistencia con el gobernador Capitanich, que también es otro gobernador muy preocupado por el tema de la ciencia y la tecnología. Las inversiones que hemos llevado ahí al Chaco van a estar seguramente, y también Chaco es una de las provincias en este objetivo, decía, de repatriar, reprofesionalizar, no sé cómo llamarlo, recuperar para el lugar de origen de los investigadores. Hemos hecho becas cofinanciadas específicas en el Chaco para que haya más investigadores del CONICET. Eso también está en la parte protegida del presupuesto, porque esa ampliación del presupuesto 2021 que ya lo teníamos. No está en esta otra columna, que insisto que la que no. Sí. Yo digo que estos fondos que eran federales, que los que tenemos mayor preocupación, pero estén tranquilos. Gracias. Que también hemos estado trabajando en proyectos con la Universidad del Chaco Austral, que también esos proyectos los tenemos previstos para el próximo año.
Ministro, muchas buenas tardes. Javier Arce, de la provincia de Catamarca. Bueno, la última visita que tuvo usted a la provincia de Catamarca ha tenido que ver justamente con la mesa del litio. En la provincia se plantea la minería como una de las políticas de Estado. ¿Qué falta para que se plantee la ciencia y la tecnología, tal vez en algunas provincias del país, como política de Estado? ¿Ahí se ha hablado, se lo ha discutido con las provincias a esta problemática?
No hemos tenido diálogo con todos los gobernadores. El gobernador Jalil es uno de los primeros, el primer, creo, casi gobernador que me llamó apenas a asumir, parte porque tenemos una relación personal, para decir que Catamarca estaba muy interesada en esta cuestión de agregar valor, y entre otros aspectos, no es el único, agregar valor a la industria del litio. Nosotros estuvimos en esa reunión allí en Catamarca, con las tres provincias que señalaba antes, también con Salta y con Jujuy, tres fuerzas políticas distintas. Esto tiene que ser una política de Estado que no esté tenido del partido político que sea el gobernador, y realmente vimos a un gobernador muy preocupado, a tal punto que ahí también firmamos, como hablaba recién del Chaco, un acuerdo especial de investigadores del CONICET, porque en general, ¿qué ocurre? Cuando hay concursos de investigadores de CONICET, tiene muchas mayores posibilidades de entrar en esos concursos aquellos que están en las grandes ciudades, en los grandes centros de investigación, en las grandes universidades. Entonces, hay como, por ejemplo, para que usted tenga una idea, solo en el último concurso del CONICET entraron 100 becarios en exactas de Buenos Aires, que más que los que lo entró, uno podría decir, en casi todas las provincias del país juntas. Entonces, hay una concentración de la excelencia que se replica. Entonces, si no hay una política de discriminación positiva, es muy difícil que las provincias también tengan sus propios investigadores. Entonces, con Catamarca acordamos para el próximo año aumentar 50% el número de investigadores que tiene Catamarca en un solo año, en un esfuerzo compartido. ¿Para qué? Para las áreas que la provincia nos diga, no las que definamos desde Buenos Aires, ¿no? Y Catamarca fijó prioridades, litio, pero no solo litio, también las ciencias de la salud. Fijó varias prioridades, sé que estos días están cambiando el ministro de Ciencia y Tecnología o el secretario de Ciencia y Tecnología en Catamarca.
Sí, es recientemente.
El compromiso es seguir avanzando en esta dirección. Así que la verdad que tienen un gobernador que, insisto, debe ser uno de los más insistentes, lo tengo al teléfono muy seguido, incluso hace poco estuvimos con el embajador de la India, también reunidos los tres, para ayudar a que los proyectos de inversión tengan un componente de investigación y desarrollo.
Gracias, Javi, en Catamarca. Estamos en la entrevista federal, estamos cerrando ya este ciclo. Daniel Filmus, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Nos quedan 2 minutos antes del cierre, Daniel. Viene Navidad, viene Año Nuevo, un par de días muy merecidos de descanso. ¿Y proyectos para 2022 aún pendientes de esta cuestión relacionada con el presupuesto? Contanos rapidito.
Sí, nosotros hemos definido que el ministerio nuestro tiene mucho sentido de la articulación con el trabajo de otros ministerios y en el tema federal. Viene muy bien que mi última entrevista antes de Navidad sea con ustedes, porque cuando hablamos con el presidente y él me ofreció asumir el cargo, el tema del federalismo fue el eje central. Nosotros necesitamos cambiar el perfil productivo de la Argentina y esto implica agregar valor allí donde está el origen de las materias primas. Tenemos que terminar con la idea de la exportación de commodities, porque eso, como decíamos antes, beneficia solo una pequeña minoría de la Argentina, no incorpora trabajo. Necesitamos incorporar trabajo y que ese trabajo esté en el lugar de origen. También hace falta mejorar mucho la logística, porque después para la exportación, para el mercado interno, es imprescindible obras de infraestructura. Y quiero señalar, porque está muy de moda hoy el tema del Fondo Monetario, si ustedes leen la declaración conjunta de la semana pasada de la delegación argentina y el Fondo Monetario que se hizo al final de la misión, dice que hay tres temas que no se puede tocar, y estos tres temas tenemos que estar orgullosos que Argentina, a los dos temas tradicionales, infraestructura y pobreza y planes sociales, le haya agregado tecnología. Es la primera vez que entre las cuestiones que hay que preservar para garantizar el desarrollo de nuestro país, Argentina puso en ese nivel la tecnología. Y esto tiene que ver con una preocupación, insisto, del presidente y del ministro Guzmán, que lo plantean en un eje central. Nosotros no vamos a salir con planes sociales, nosotros no vamos a salir de esta situación solamente exportando materias primas. Nosotros vamos a terminar con las crisis cíclicas de la Argentina en la medida que seamos capaces de agregar valor por la calidad del trabajo argentino, pero también por nuestra capacidad de innovación y desarrollo científico-tecnológico. Termino contando, hace un tiempo, medio minuto, leí el debate que había hace 150 años, lo leí a raíz de los 150 años del Observatorio de Córdoba, astronómico, que se creó, que sin que Sarmiento, Avellaneda, discutían de por qué un país que aún pobre como Argentina necesitaba apostar a la investigación. Y decía, somos pobres justamente, es una de las razones por las cuales tenemos que apostar a la investigación. 150 años se da la misma discusión. Tuvimos 4 años en el gobierno de Macri, donde ciencia y tecnología dejó de ser ministerio y donde se degradó la inversión en nuestra área. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que sea una poderosa herramienta de desarrollo, de crecimiento y de solución, por lo que decían de los programas de ciencias sociales, también en la pregunta, también de solución de los problemas cotidianos que enfrentamos los argentinos.
La idea de cambiar 150 años de historia desde la ciencia, la tecnología, la innovación, y Daniel Filmus en la primera línea de batalla. Un panorama fantástico para 2022.
Bueno, muchísimas gracias de darme esta oportunidad de dirigirme. Solo lo puede hacer la Radio Nacional. Amamos y valoramos mucho también la gestión de Ponte de Sica al frente. Realmente esta oportunidad de tener los medios públicos nos ayuda a estar más cerca de argentinos y argentinas, a los que les deseamos un muy buen 2022 y muy buena fiesta.
Gracias. Daniel Filmus pasó por la entrevista federal por segunda vez en este año y ha tenido el placer y el honor para todos nosotros de cerrar este ciclo 2021. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva pasó por la radio pública y por las 49 emisoras de Radio Nacional. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Felices fiestas para vos también.
Muchísimas gracias. Felicidades.
Gracias, gracias a Fernando Ponte en la operación en el RA1, en Maipú 555, en el control central Santiago Conde. Muchísimas gracias a Daniel Filmus, a toda la gente de prensa, a Agustina, a Mariana, a los chicos de técnica que también estuvieron muy cerquita nuestro para ayudarnos a llevar a cabo esta entrevista. Y gracias a todos y a todas los que han participado a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros nos despedimos por aquí. Felices fiestas para todos. Habrá una próxima entrevista federal seguramente y a través del aire de la radio pública y de nuestras redes sociales y de nuestra web los estaremos informando sobre ello. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.
Informó la radio pública.